son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, de Madrid al cielo de Barcelona. Sigue su periplo como pastor de la Iglesia el Papa León XIV, tras desatar la papamanía en la capital, meter un gol figurado en el Bernabéu, hacer un 6-7 viral en las calles de la ciudad y embelesar a diputados y senadores imbuidos por una suerte de éxtasis papal por el discurso en el Parlamento en el que impugnó las leyes aprobadas por ese mismo Parlamento, desde la política migratoria hasta la ley de la eutanasia, pasando por la legislación sobre el aborto. El mensaje acorde con la doctrina moral de la Iglesia Católica, que no es la de un Parlamento que representa la soberanía nacional y, por tanto, a todos los ciudadanos católicos y no católicos. Sigue su periplo el Papa, ya está en Barcelona, a esta hora en la Catedral, luego visita una cárcel, vigilia esta noche en el Estadio Olímpico y misa mañana en la Sagrada Familia, a la que asistirá Sánchez. El presidente Sánchez participará en una misa. Será su bautismo como jefe de gobierno. De hecho, romperá una norma laica no escrita y asistirá por vez primera desde que llegó a Moncloa a una misa católica. No lo hizo en pandemia, no lo hizo en La Dana, no lo hizo en Adamuz. Mañana tendrá ocasión de confesar si P.S. se reunió con Leire Díez, como dice la fontanera en su libreta. Si no se sincera ante un juez, al menos que se lo cuente al Papa, que sabrá guardarle el secreto.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al martes. Ha aterrizado ya hace apenas una hora en Barcelona el avión del Papa, recibido el pontífice a pie de pista por el presidente Illa. Primera parada en la ciudad condal, directo desde el Prat a la Catedral, donde participa en la liturgia del rezo de las horas, el primer acto junto al cardenal Omella, arzobispo de Barcelona, y primeras palabras en su homilía en catalán.
Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral.
Alternando el catalán y el castellano, el Papa en esa homilía. Antes, la despedida de Madrid en IFEMA con el agradecimiento a los miles de voluntarios por su trabajo realizado estos días. Cortes y restricciones de tráfico en Barcelona hoy, coincide la visita con la protesta de los docentes. Todo un reto organizativo esta visita, que el responsable de la conferencia episcopal considera ya un éxito. El discurso de ayer en el Congreso fue acertado, dice García Magán, y la prueba fue la larga ovación.
Yo estaba ahí en la tribuna de invitados y palpé y vi pues ese aplauso cerrado. Yo creo que fue un discurso de alta política, pero política con P mayúscula, no con la política con P minúscula como a veces estamos acostumbrados en nuestro país.
García Magán y la crítica, la política de andar por casa frente a la altura del Papa. Han llegado los obispos, por cierto, a bordo de un Irio a Barcelona. Lo han bendecido antes de subirse y la pregunta al respecto que Juan de Dios Colmenero, el responsable de Nacional de esta casa de Onda Cero, le ha hecho al ministro Puente, le ha sentado fatal.
Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero, porque dudo mucho que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él. Sinceramente, creo que es una afirmación que estoy seguro de que no se corresponde con la realidad. Segundo, más allá de lo que piensen los obispos o quien sea, el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo.
En la audiencia de Badajoz hoy el visto para sentencia del juicio al hermano de Sánchez, sin que el acusado haya querido utilizar su turno de palabra final.
Muy bien. Gracias a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y una fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
Pendiente queda de sentencia este juicio. A la espera de sentencia seguimos también en el caso de las mascarillas. De la agenda de Leire y las iniciales P.S. las anotaciones de la fontanera, reunión con PS, desmentido lacónico y rotundo de la portavoz, desmiente todo, ni reunión con la fontanera ni conocimiento de sus andanzas.
Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
Y además el presidente en funciones de Castilla y León, Fernández Mañueco, camino de ser investido esta tarde presidente de nuevo tras su pacto con Vox, defendiendo en su discurso de investidura la prioridad nacional.
Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender. Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar una vinculación legal efectiva y estable con Castilla y León.
Que nadie se rasgue las vestiduras, dice Mañueco. No estaría, supongo, pensando en el hábito del Papa. Papa León XIV. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
Juanma Moreno iniciará de forma inminente las negociaciones con Vox para repetir como presidente andaluz. El candidato popular asegura que intentará que el acuerdo sea razonable, justo y que represente a todos los andaluces.
El juez Calama, que investiga a Zapatero por el rescate de Plus Ultra, pide a Estados Unidos autorización para incorporar a la causa los datos del móvil de un exdirectivo de la aerolínea. Son claves en la acusación contra el expresidente socialista.
El Consejo de Ministros aprueba por cuarto año el programa Verano Joven. Permitirá a aquellos que hayan nacido entre 1996 y 2008 tener descuentos de hasta el 90% en autobuses y trenes de media y larga distancia.
Israel confirma la amenaza y bombardea el barrio cristiano de Tiro, al sur del Líbano, patrimonio de la humanidad. Hay al menos 9 muertos y 30 heridos. Acción contra el Hambre advierte que la situación se parece cada vez más a Gaza.
La trata de personas aumenta en nuestro país. Las fuerzas de seguridad liberaron en 2025 a casi 1.870 víctimas, un 4% más que el año anterior. 28 eran menores de edad. La mayoría fueron captadas por engaño o incluso violencia.
La OCU denuncia falta de personal en las residencias de mayores por la noche y los fines de semana para cuestiones básicas como comer o asearse. De media cuestan 2.000 euros al mes, aunque en el caso de las públicas se reduce casi a la mitad.
Y el tiempo se repite el patrón, algo más suave la temperatura en el norte, 25 grados, se lo anota el Papa hoy en Barcelona, Marga.
Sí, la entrada de un frente de aire frío está suavizando mucho las temperaturas, se nota especialmente en la mitad norte y también en el Mediterráneo, con esos 17 grados de máxima en Lugo, 15 en Oviedo, 17 en Pamplona, esos 25 efectivamente en Barcelona que reciben al Papa, o 27 en Palma. Una situación que contrasta con el calor en el suroeste, con esos 34 grados de Toledo, Ciudad Real, o los 36 en Córdoba o Sevilla. Tenemos además nubes por Asturias, Cantabria y también lluvias por puntos de Teruel, Albacete o el interior de Murcia.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puedes ser todo eso siendo profesional.
Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Una serie exclusiva de A3Player.
La Policía Autonómica de Cataluña está llevando a cabo una operación jaula en Lleida.
Una fuga salvaje.
No sé por qué disparó a los Mossos cuando le quedaban meses para salir en libertad.
Una amistad al límite.
Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
Julián Villagrán.
Yo no quiero más sangre en mis manos, y menos la de un crío.
José Manuel Poga.
Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
La primera serie de Carlas Porta, inspirada en hechos reales.
La jaula no puede tener ninguna grieta.
33 días, ya disponible solo en A3Player y cada domingo un nuevo capítulo.
El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años y esto solo acaba de empezar.
Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Un rasgo esencial de este estilo es la gratuidad que habéis testimoniado estos días aquí en Madrid. Gracias.
Con la gratitud a los miles de voluntarios que han hecho posible y han colaborado en su visita a Madrid. Así se ha despedido, así se ha marchado el Papa León XIV a su siguiente destino, Barcelona. A bordo de un Airbus de Iberia, aterrizaba hace apenas una hora en el aeropuerto del Prat, donde le ha recibido Salvador Illa, el presidente de la Generalitat. Desde ahí, directo a la catedral para participar en el rezo de la hora junto al cardenal Omella. Es su primer acto del día en Barcelona. En la catedral, en las inmediaciones de la catedral, está Marcos Díaz. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el primer acto del Papa, nada más llegar a Barcelona, este de ahora mismo, en la catedral, la liturgia del rezo de la hora, y estamos contando, lo acaba de hacer el Papa, se ha referido en su homilía en catalán y en castellano, ha alternado ambos, el castellano y el catalán, ¿no, Marcos?
Sí, finalmente León XIV ha usado el catalán como se estaba reclamando por parte del govern y también por los partidos independentistas como Esquerra Junts per Catalunya. Ha pronunciado unas primeras palabras de su oración, de la oración de la hora en catalán. Ha dicho concretamente: queridos hermanos y hermanas, con gran alegría comienzo mi visita rezando la hora sexta en esta catedral con todos vosotros. También ha recordado las palabras de Juan Pablo II cuando ha dicho que Barcelona es una ciudad abierta a la fraternidad. La oración, este primer gran acontecimiento de la jornada, está siendo un acto íntimo en el interior, pero que ha sido y continúa siendo multitudinario en el exterior. Miles de personas han esperado al Papa, que ha llegado en coche oficial sobre la 1:30, y ahora están esperando su salida. Familias, jóvenes y gente de todas las edades han querido expresarle su apoyo y también transmitirle la fe que tienen.
Me gustaría más ver cómo apoya la juventud y el cristianismo en la juventud, ya que yo vengo de una ciudad pequeña y aún más aquí en Cataluña siento que no hay mucho apoyo a los jóvenes cristianos.
Traemos un mensaje de paz, en todo el mundo, es lo que le diría yo.
Que la fe sea un elemento y un vehículo de unión entre todas las civilizaciones y pueblos de la Tierra.
Me ha motivado pues a acoger al Papa, el que vea que pues aquí en Barcelona le recibimos con los brazos muy abiertos.
En estos momentos, no sé si podéis escuchar los gritos, el júbilo que se está escuchando en la plaza de la catedral, porque justo ahora parece que está abriéndose las puertas para la salida del pontífice. En la catedral, según nos han informado los organizadores, también ha rezado ante el sepulcro de Santa Eulalia y ha visitado el claustro. Esto ha pasado, está pasando en estos momentos. Después, esta tarde, el gran acto será en el estadio Lluís Companys, que será la vigilia de la oración.
El revuelo que escuchamos en directo de los fieles en la plaza, junto a la catedral, acaba de salir, de hecho, como nos contaba nuestro compañero Marcos Díaz, acaba de salir el Papa de la catedral y está siendo aclamado por miles de fieles. Hoy es complicado moverse por Barcelona porque las restricciones a la movilidad, a esas restricciones, se suman también dos circunstancias que dificultan todavía más circular por el centro. Coincide esa llegada del Papa con la manifestación de docentes que ha partido a media mañana de la Plaza de España y que quiere llegar hasta el Parlamento. La semana pasada votaron que no al preacuerdo entre los sindicatos y la Consejería de Educación y hoy prometen colapsar Barcelona. El presidente Illa les ha pedido que la marcha transcurra con calma. Siguiendo esa protesta en la calle, junto a los profesores, en huelga está Ricard Jiménez. ¿Qué tal, Ricard? ¿En qué punto de la marcha nos encontramos ahora mismo?
Pues ahora mismo ya nos encontramos ante las puertas del Parlamento, después de que miles de personas, de profesores y también otros trabajadores del sector educativo, unas 40.000 según sindicatos, hayan cortado durante más de dos horas la Gran Vía de Barcelona en una marcha lenta que, como decíamos, finalmente ha llegado a las puertas del Parlamento, donde siguen centenares de personas entre gritos de protestas y petardos estridentes. Desde este punto, los docentes escenifican la contradicción que les genera ver a un gobierno gastar millones de euros para recibir al Papa ante una crisis abierta con el sector educativo. Yolanda, asegura, es la portavoz del sindicato mayoritario USTEC.
Llamada a la responsabilidad de un gobierno que parece que no quiera escuchar pues, lo que estamos asistiendo, que es una gran crisis educativa, y en cambio sí que tiene pues, todos los recursos necesarios para que llegue esta persona a nuestro país.
Ahora mismo la expectación ante las puertas del Parlamento es máxima porque diversos representantes sindicales se encuentran en el interior del Parlamento entregando una carta al resto de partidos políticos, no únicamente al PSC, diciendo que si están acordando los presupuestos sin que se resuelvan los problemas que hay en educación, no están resolviendo los problemas que tiene ahora mismo Cataluña. Según Educación, el seguimiento de la huelga es el 10% inferior al 30% que se había alcanzado en anteriores jornadas.
La complicación lo estamos escuchando para la movilidad en Barcelona hoy. Sánchez ha presidido esta mañana el Consejo de Ministros en la Moncloa, rueda de prensa posterior de la ministra portavoz, como cada martes, con preguntas hoy sobre el Papa, sobre el mensaje de ayer en el Parlamento, sobre la ovación de todos los grupos a un discurso contra el aborto, contra la eutanasia y a favor de la inmigración. Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero. ¿Qué tal, Juan de?
¿Qué tal? Buenas tardes.
De la agenda de Leire y de las siglas P.S. la ministra sigue el camino marcado por Sánchez. No conoció nada de nada, no hubo encuentro, no lo hubiera tolerado, ¿no, Juan de?
Así es, sigue negando todo la portavoz del gobierno en este caso, repitiendo las mismas palabras, las negaciones de Pedro Sánchez la pasada semana. Ni se reunió con Leire ni lo hubiera permitido. Ante la pregunta de si hay coherencia a la hora de solicitar responsabilidades por la corrupción de Sila, de la misma manera que se expulsó del partido o se le obligó a entregar el acta a José Luis Ábalos o a Santos Cerdán, se va a proceder ahora con la actual gerente del Partido Socialista imputada en varios casos de corrupción. Esta ha sido la respuesta de la ministra portavoz.
Yo creo que, desde luego, el posicionamiento de este gobierno en lo que tiene que ver con la corrupción es absolutamente coherente. Somos el gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la justicia, de respetar los tiempos de la justicia, de confiar en la justicia.
Coherencia, dice la portavoz del gobierno, en la lucha contra la corrupción. De este asunto de la corrupción, el ministro Óscar Puente, muy activo en redes sociales, no ha querido responder desde la mesa del Consejo de Ministros ni contestar a nadie. Eso sí, no le ha gustado que le pregunten sobre el hecho de que los obispos hayan bendecido esta mañana los trenes y el tren en el que viajaban camino de Barcelona para continuar la visita del Papa.
Bueno, no le ha gustado que le preguntes, Juande, porque la pregunta ha sido tuya, Juan de Dios Colmenero. Gracias, en directo desde la Moncloa. A la ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, le ha costado trabajo, tampoco le ha gustado hoy que le preguntaran, le ha costado trabajo defender una cosa y su contraria, la ovación al Papa de ayer y la defensa del aborto, contra la que el Papa se manifestó claramente.
Creo que, vamos, es evidente que la Iglesia Católica mostramos, ¿no?, discrepancias en lo relativo a una parte de los derechos humanos fundamentales que tiene que ver con las mujeres, y como saben ustedes, nosotras somos dueñas de nuestros cuerpos y desde luego tenemos, la capacidad de decidir cuándo y cómo queremos ser madres.
Esa parte del discurso del Papa no la comparte Yolanda Díaz, que aplaudió en todo caso con fervor el mensaje de León XIV. Ayer fue el tema del día en los pasillos del Congreso, este del Papa. Hoy se recupera el debate más terrenal en el Parlamento, el de los casos de corrupción y las novedades judiciales, la realidad del Gobierno y de su presidente, Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Así es la otra realidad, la del día a día del PSOE y el Gobierno, que con la visita del Papa quedaba diluida. De hecho, algunas voces del PP lamentaban que Moncloa use al Papa, decían, como escudo humano para que no se hable de otra cosa. Pero en todo caso, desde la oposición, PP y Vox, con sus portavoces Muñoz y Millán, insisten en que los sumarios principales de los casos Leire o Coldo o Cerdán revelan una forma corrupta de actuar.
Es pura corrupción de Estado. El PSOE en su conjunto lleva toda la legislatura dedicándose a actuar en favor de delincuentes y en contra de jueces, fiscales, guardias civiles y policías.
Y vamos a llegar hasta el final para que asuma sus responsabilidades penales, porque a estas alturas la responsabilidad política se nos queda muy corta.
Y desde Sumar, por ejemplo, Alberto Ibáñez tampoco se niegan a imaginar quién puede ser ese PS que aparece en la agenda de trabajo que tiene la UCO de Leire Díez y que creen que se refiere a Pedro Sánchez.
PS puede ser Paquita Salas, pero tampoco nos caemos del guindo en que todo apunta a que a quien apuntaban defender era Pedro Sánchez, ¿no?
Y esta tarde en el Senado, a partir de las 4, seguro que hay más reproches al Gobierno.
Hacemos una pausa y les contamos las novedades judiciales del día.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Tiri, tiri, tiri. Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
Si es que con una aseguradora así, todo es buena onda.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ha sido el puente más complejo, más emocionante y más brillante de muchos.
La procesión va por dentro.
¡Vamos!
Menuda noche.
Salta. Mañana a las 11 de la noche en Antena 3.
Ya disponible en A3Player.
Marref es el mejor programa de puntos. Punto. Cada año billete gratis. Punto y coma. Y si eres plata, un descuento del 50% anual. Punto y aparte.
Marrenfe, más viajes, más puntos.
Punto.
Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
También en web y app del Corte Inglés.
Noticias Mediodía.
La novedad que acabamos de conocer, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha acudido esta mañana a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, un organismo que depende del Ministerio de Justicia, de Félix Bolaños, para requerir información sobre un viceministro de Hugo Chávez. Es un auto que ha dictado el juez con una batería de diligencias para avanzar en las derivadas del caso tras la documentación intervenida a la exmilitante del PSOE, Leire Díez. Tiene que ver, por tanto, con el caso de las cloacas de Leire Díez. Más novedades judiciales de estas últimas horas sobre el caso Plus Ultra. El instructor Calama ha pedido colaboración jurídica a las autoridades de Estados Unidos para que autoricen la utilización como prueba de los datos de un móvil obtenidos por una agencia estadounidense. Se trata del móvil intervenido a uno de los imputados, el accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes, que en algunos mensajes habla de José Luis Rodríguez Zapatero como participante en la concesión del rescate a la compañía. Miguel Rodríguez.
No hay problema con el rescate. Nuestro pana Zapatero está detrás. Esos son algunos de los mensajes que enviaba con su móvil Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra y hoy en busca y captura por blanqueo. Fue hace 5 años cuando la policía de Estados Unidos extrajo el contenido de su móvil y fue hace poco, por la cooperación internacional, cuando trasladó el contenido a los investigadores españoles. Ahora lo que pide el juez es una solicitud formal a Estados Unidos para poder usar esos mensajes como prueba en un eventual juicio. Pero hay que decir que la investigación sobre Zapatero ya estaba avanzada antes de recibir el móvil de Reyes. La UDEF ya había accedido al teléfono de Miguel Palomero, que era el abogado de confianza de Reyes, cuando este buscaba llegar a las ayudas y tocar puertas a nivel político. Ahí ya había conversaciones con mensajes y menciones a Zapatero con apodos como Z o ZZZ.
Noticia judicial también, el visto para sentencia del juicio al hermano de David, al hermano del presidente del gobierno, a David Sánchez Pérez Castejón. No ha utilizado en el juicio su derecho a la última palabra. Sí lo ha hecho el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que ha reiterado su inocencia y ha denunciado un juicio mediático paralelo. El juicio queda, por tanto, visto para sentencia. Eva Llamazares.
En la séptima jornada llegó, sí, el visto para sentencia. El presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, daba las gracias a los abogados de acusaciones y defensas y hacía sonar la campanita que acompaña el final de las sesiones en la audiencia de Badajoz. Hoy se ha evidenciado que cuando el abogado de David Sánchez pidió sin éxito que le permitieran completar la declaración con los aspectos del acceso al cargo, buscaba un interrogatorio muy medido de preguntas y respuestas cortas, porque esta mañana el hermano del presidente se ha abstenido de decir de corrido lo que quisiera. Si aprovecha la última palabra casi todo el banquillo para denunciar presión externa, política y mediática, el primero, el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente. Pero en cualquier caso, señoría, reiterar mi inocencia y sobre todo la confianza en la justicia. Muchas gracias.
Uno a uno los acusados han denunciado un calvario y han defendido su inocencia, y también el área de cultura y la Diputación de Badajoz.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
Yo no paro de darle vueltas a esto.
La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hay lugares donde los libros no solo se leen, se encuentran, se comentan y se celebran. El viernes 12 de junio, la Cultureta se suma a ese gran paseo por las historias que es la Feria del Libro de Madrid, con un programa especial desde el pabellón de CaixaBank, que consolida su compromiso con la cultura gracias a su presencia un año más como patrocinador principal. La Cultureta en la Feria del Libro de Madrid con CaixaBank. Onda Cero, tu radio.
Hoy arranca el nuevo Real Madrid. Mourinho llega esta tarde. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Llegó el día M, el día Mourinho, es el técnico portugués, la primera pieza del nuevo proyecto del reelegido presidente Florentino Pérez. Hoy aterriza en la capital y se hará oficial su incorporación, Alberto Fernández.
La llegada de José Mourinho, que debería hacerse oficial hoy, antes de ver al Real Madrid anunciar la salida del club de Álvaro Arbeloa, el anterior entrenador, está previsto que pueda llegar en vuelo a primera hora de la tarde a la capital de España, José Mourinho, desde un vuelo privado desde Cascais. El Real Madrid todavía no tiene cerrados los detalles para su presentación, no te aseguran que pueda ser mañana, mucho menos la hora. Lo que sí es más probable es que no la hagan en el Santiago Bernabéu y que José Mourinho sea presentado como nuevo técnico madridista en la ciudad deportiva de Valdebebas.
Mientras tanto, las selección española ha disputado esta pasada madrugada su último amistoso antes del Mundial. Ha ganado 1-3 a Perú en la localidad mexicana de Puebla con goles de Oyarzabal y Pedri. Acumulan 30 partidos sin perder los de Luis de la Fuente, que a expensas de recuperar a futbolistas como Lamine Yamal o Nico Williams, tiene muy claro su 11, también la portería, donde Unai Simón parece intocable. Enviado especial Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En el último amistoso de la selección española, el seleccionador Luis de la Fuente dejó claro cuál es su equipo titular para el arranque del campeonato, el que jugó de inicio y venció y convenció a Perú por 3-1 con algunos minutos de mucha calidad en la primera parte. El regreso de Rodrigo al mando, escoltado por Pedri y Fabián Ruiz en el medio campo, y atención, Baena como gran novedad en la delantera con Oyarzabal y Ferran Torres. En cualquier caso, la gran noticia es que no hubo lesiones, lleno en México, y la selección española, que ya ha regresado a su cuartel general, ya está en Chattanooga, hoy jornada de descanso, foto oficial de la FIFA, y a pensar ya en el debut frente a Cabo Verde.
Está ya España mirando ese debut mundialista. Con buena sensación está la victoria ante Perú, partido en el que uno de los más destacados ha sido el azulgrana Pedri.
Era un partido para coger buenas sensaciones, creo que las hemos cogido y con ganas de que llegue el primer partido para que empiece el Mundial. Después tienes que demostrar en el Mundial que está todo, que en cualquier momento, cualquier detalle se te puede escapar un Mundial, es una competición muy difícil, así que tenemos que estar concentrados todos los partidos e intentar ganar todos los partidos.
Del resto de amistosos hay que destacar la victoria de Francia 3-1 sobre Irlanda del Norte con triplete del jugador del Bayern Olise. Además, en Marruecos se ha confirmado ya que el bético Abde sufre un esguince de rodilla, así que no podrá estar en el Mundial. Por otro lado, la selección española femenina visita esta noche Islandia en el último partido de fase de clasificación para el Mundial del 27. Una victoria nos garantiza plaza directa sin tener que estar pendientes de lo que haga Inglaterra. La seleccionadora Sonia Bermúdez.
Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar 3 puntos y poder clasificarnos de forma directa. Así que nada, sabemos que en su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Y bueno, intentar hacer el gol cuanto antes para poder sellar el pase.
Además, se decide hoy la primera semifinal del playoff de ascenso a primera. Recibe el Almería al Castellón con empate a 1 en la ida. Mañana turno para la segunda semi, Málaga Las Palmas. Ventaja para los andaluces, que ganaron 0-1 en las islas. Y en baloncesto se abren hoy las semifinales de la CB al mejor de 5 partidos. Hoy primera cita de la eliminatoria Barcelona-Tenerife. Por cierto, Unicaja acaba de confirmar que Ivón Navarro no seguirá como técnico la próxima temporada.
Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
Eso.
Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Alfonso Fernández Mañueco va camino ya de su tercera investidura como presidente de Castilla y León, después del acuerdo de gobierno con Vox, que dará paso al tercer gobierno en coalición del dirigente del PP y el segundo con los de Abascal, que en esta ocasión incluye el concepto de prioridad nacional. Esta tarde será la votación y esta mañana el discurso del candidato de Mañueco con defensa de la prioridad nacional. Algo muy fácil de entender, ha dicho, si quitamos las demagogias interesadas. Castilla y León, Paula Canal.
Ha sido un discurso marcado por el concepto de prioridad nacional al que Mañueco ha hecho referencia antes incluso de exponer su programa de gobierno.
Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada. Son unos criterios que se vienen aplicando de muy diferentes ámbitos en todos los territorios de España desde hace ya mucho tiempo.
El acuerdo firmado con Vox el pasado miércoles es significativamente más amplio que el de 2022 y ha defendido Mañueco que le va a permitir seguir siendo un gobierno de acción y mantener la senda de progreso de los últimos años.
Busca seguir avanzando por la senda de progreso en que nos encontramos hacia un futuro mejor para Castilla y León.
La sesión plenaria se reanuda a las 4 de la tarde con los grupos parlamentarios fijando su posición. La votación no está prevista antes de las 8.
La droga que se consume en Europa está cada vez más adulterada con medicamentos o con productos veterinarios muy potentes. Es una de las conclusiones del informe europeo que se ha conocido hoy. Bruselas confirma que España es uno de los principales puntos de entrada de droga al continente, pero al mismo tiempo nuestro país es el responsable de la mayor parte de las incautaciones de alguna sustancia Noticias, Sara Iturbide.
España incautó casi el 40% de la cocaína y más del 75% de las plantas de cannabis decomisadas en Europa en 2024. Hay un aumento de laboratorios de cocaína y de pastillas en nuestro país y aumenta el consumo de MDMA. España es la puerta de entrada de la droga de Latinoamérica, principalmente por sus puertos. Sin embargo, desde la Comisión Europea valoran el trabajo de los agentes españoles. Lorraine Nolan, directora ejecutiva de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas.
Más del 75% de las plantas de cannabis incautadas en Europa fueron incautadas en España. Creo que el gran volumen de incautaciones que estamos viendo en este país refleja la fuerza e intensidad de los esfuerzos por parte de la policía española para que se aplique la ley y han pagado un precio por ello.
La comisión advierte de que los narcotraficantes se han modernizado con drones y lanchas más rápidas y tienen redes que ya no se limitan a los grandes puertos y recurren también a los más pequeños.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización, Gema Esteban; en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.